pasan de las 11:30 de la mañana con esta sintonía y como cada 15 días abrimos el espacio de prestaciones sociales, lo hacemos como siempre de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilán, de la plataforma de SECA contra la exclusión, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Iñaki, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, pues hoy nos vamos a acercar, vamos a tener un monográfico dedicado a cuestiones de diversos procedimientos administrativos, orientaciones en torno a estos procedimientos administrativos para poder enfrentarse a comunicaciones que llegan desde Lanbide, ¿verdad?
Sí. Bueno. Sí, porque porque por desconocimiento de lo que hoy voy a comentar, hay muchas suspensiones, extinciones, hay verdaderas escabechinas que hace Lanbide y que por desgracia no tenemos posibilidad de darle la vuelta porque efectivamente ha habido incumplimiento del procedimiento administrativo, que es el Santa Santorum dentro de lo que es las relaciones con las instituciones, ¿no? O sea, tienes que cumplir el procedimiento administrativo que se dice en la ley, y el incumplimiento del procedimiento administrativo, igual que del contenido de las leyes y todo, no exime del cumplimiento. O sea que mucha gente luego dice, pero es que yo no sabía, dices, es que no vale para nada. No vale para nada, porque efectivamente tenías que saberlo para hacer las cosas bien.
Bueno, pues nos acercamos a... Empezamos por los diferentes tipos de comunicaciones que podemos recibir desde Lanbide, ¿no? ¿Cuál es, cuándo llega ese tipo de comunicación y qué es lo importante de cada una, ¿no? ¿Cuál es la información que tenemos que buscar en cada una?
Eso es. He dividido en ocho, son ocho los tipos de comunicaciones que Lanbide envía. Puede ser que alguno más atípico le hayan enviado en ocasiones, pero insisto, no son las comunicaciones nada más que vía papel, para entendernos, las que tienen que llegar por correo certificado. Otra cosa totalmente distinta es quien nos esté escuchando y piense, no, pero a mí me han dicho en Lanbide cuando fui. Bueno, en Lanbide te pueden decir lo que sea, porque efectivamente depende de quién te atienda, pero estos son procedimientos de comunicación que se atienen a las leyes, y que así como Lanbide se puede amparar en ellos, nosotros también, si Lanbide no lo hace bien. Entonces, el primero, para ponerlos un poco en el orden en el que una persona que solicita la renta de garantía entraría a ese mundo de los procedimientos, pues el primero es la resolución de aprobación o de denegación de la solicitud de renta de garantía. Cuando alguien solicita la renta de garantía, ya sea por primera vez o después de haberla solicitado antes, tiene que entregar un montón de documentación. Lo que Lanbide le remite, o sea que Lanbide no cumple el plazo que marca la ley de los 2 meses. La ley dice que en 2 meses tienes que recibir la comunicación con la resolución aprobatoria o denegatoria de tu renta de garantía, y si no, hay silencio administrativo positivo. Si no, se entiende que te la han aprobado, ¿eh? Y entonces normalmente la gente lo recibe 3 meses, 4 meses, siempre se lo pagan con carácter retroactivo. Pero lo tiene que recibir. Y contra esa resolución luego veremos los trámites que se puede llevar a cabo. Pero la primera es que recibe la resolución y importante, ¿cómo se lee esta resolución? Uh-huh. Pone resolución arriba, resolución. Dice si te conceden o te deniegan. Uh-huh. Si te deniegan, porque si te conceden no pone nada más que te la han concedido y por el plazo que te la han concedido, que inicialmente son 2 años, pero es 2 años porque se revisa al segundo año. Uh-huh. Realmente la concesión es una concesión permanente, mientras mantengas las condiciones para ser perceptor o perceptora. Uh-huh. Pero después, lo que te dice en el caso de que te la hayan denegado es el motivo por el que te la han denegado. Y claro, eso es absolutamente fundamental. Saber el motivo, porque luego veremos cómo se hacen los recursos, siempre basándose en los motivos por los que te han denegado. Y tercera cosa importante, que esta es siempre igual, para entendernos, va de defecto, uh-huh. que es el plazo que tienes para hacer el recurso. Uh-huh. Que siempre en las resoluciones es de 1 mes en vía administrativa, o si te pasas de la vía administrativa a la vía judicial, 2 meses para el contencioso administrativo, que ya es en vía judicial. Uh-huh. Pero lo que hacemos en Arguilán, en SK, que son los recursos de reposición, 1 mes. Uh-huh. Entonces, uh-huh. esa es la primera resolución. Segunda comunicación que le llega a la gente, y que te puede llegar antes de que te llegue esta primera resolución, cuando te faltan papeles, uh-huh. cuando el Lambide considera que algo no está claro y te pide que alegues, te manda lo que se llama un trámite de audiencia. Un trámite de audiencia que pone en la parte arriba a la izquierda debajo de donde pone Lambide, en la hoja que recibes, es una comunicación de Lambide en la que te solicita documentos uh-huh. o te hace alguna pregunta que tienes que responder por escrito. Normalmente solicitud de documentos. Uh-huh. Esa solicitud de documentos hay que leer estupendamente bien lo que realmente te solicita Lambide y hacer de tripas corazón. Y aunque lo hayas entregado hace, yo qué sé, 10 días, a veces Lambide lo ha perdido y te vuelve a solicitar lo mismo. O te lo solicita una persona distinta, de un departamento distinto de Lambide, cuando ya te lo han solicitado. Bueno, pues esto, aunque cuando lo entregues le montes la bronca a Lambide, hay que volver a entregarlo. Uh-huh. Nadie puede decir, bueno, yo esto, como ya sé que lo he entregado, no lo vuelvo a entregar. Y me baso en que puedo demostrar que lo entregué. Igual lo sacamos adelante, pero la orientación que seguimos en Arguilán SK es decirle a la gente, ya sabemos que es una faena, pero vuelve a entregar lo mismo, uh-huh. todos los documentos. Y se tiene un plazo, que también lo explica en la comunicación, de 10 días. Y son 10 días hábiles. Uh-huh. Es decir, que con los 10 días naturales tienes que sumarle los sábados, domingos y días festivos, uh-huh. Porque en todos esos días no se cuenta el plazo, luego se suma. Uh-huh. Tercera comunicación, que ya son las comunicaciones podemos decir todavía más jodidas, ¿no? Uh-huh. Porque van a poner en peligro tu continuidad de perceptor o perceptora. La resolución de suspensión, uh-huh. cuando Lambide te suspende la renta de garantía o la PCV, te tiene que mandar siempre una resolución, porque lo que a veces viene la gente al despacho y te dicen, pero si yo me he enterado de que me lo han suspendido porque no me han pagado este mes, y dices, bueno, a veces puede ocurrir eso, que Lambide es una mala práctica administrativa, porque a nadie le pueden suspender un derecho si previamente no le han comunicado la suspensión y no le han dado la garantía de poder hacer un recurso. Pero normalmente Lambide esas cosas se las pasa y a veces te manda la resolución después. Pero te tienen que mandar la resolución. y que nadie se conforme con los hechos consumados. Es decir, ¿qué más me da si ya sé que me han suspendido? Dice, pues sí, te tiene que dar mucho, porque te vas a enterar de por qué te han suspendido y vas a tener las posibilidades de recurrir contra esa suspensión. Luego, aunque te haya llegado antes la desgraciada noticia de que no te han ingresado en el banco, tienes que conseguir que te llegue la resolución. Y si no te la mandan, ir a Lanbide a pedirla. Lo mismo pasa con, en cuarto lugar, la resolución de extinción.
De acuerdo.
A veces puede ser de suspensión, otras de extinción. La resolución de revisión es otro de los documentos que nos tiene que llegar cuando, tras 2 años, te revisa la renta de garantía y te dice que cumples los requisitos para tener otros 2 años de renta de garantía. Esa revisión te tiene que llegar, pero también te llega la revisión, y esto le vuelve loco a Lanbide y también a las personas perceptoras, cada vez que tienes modificaciones en tu situación de rentas, por ejemplo. Las personas que están cobrando RGI, complemento de ingresos de trabajo, y tienen contratos precarios incluso de un día. Tienen que presentar la nómina de ese día. Si la nómina es distinta, Lanbide tiene que procesarlo y le cambia la cantidad de dinero que debe consignar en la RGI, etcétera. Todo eso implica movimientos de papeles, que son resoluciones de revisión. Y lo mismo, si no estás de acuerdo, plazo de un mes y hacer recurso. Hay dos documentos que ya hemos hablado mucho, porque es de los temas que más nos llega ahora, son los temas de devolución de cobros indebidos, o devolución de cobros o de pagos indebidos, ¿no? Llegan dos documentos: el inicio de procedimiento de reintegro, que ese inicio de procedimiento de reintegro es para hacer alegaciones en un mes. Ese hay que leerlo bien, porque luego el otro que te va a llegar va a ser la resolución, y es lo mismo, ¿no? En contenido es lo mismo. Te va a decir qué cantidad tienes que devolver. El motivo de la devolución, porque no comunicaste en su día que tenías ingresos y te han estado pagando más de lo que debías, porque no eras una comunidad, una unidad de convivencia del tipo que podía recibir, y te han cortado la renta de garantía con carácter retroactivo y se ha producido un montón de meses en que has cobrado sin tener derecho a cobrar, etcétera, la razón que sea. Hay que saberla muy bien, y el periodo en el que tienes que hacer la contestación, que es la contestación, las alegaciones, que es un periodo
de un mes.
La resolución de reintegro, que es igual que lo anterior, cuando incluso has presentado alegaciones y Lanbide no hace ni puñetero caso. Y la última, importantísima, porque con esta ya todos los procedimientos de Lanbide, de la administración, han concluido, y ya el siguiente, cuando recibes esta y es negativa, tienes que ir a la vía judicial. Es la resolución de la dirección de Lanbide sobre un recurso de reposición. Planteamos un recurso de reposición, Lanbide tarda pues 5 meses en contestar, y cuando te contesta dice que te lo deniega, por la razón que sea, etcétera. Ya no hay más que hacer en recurrir contra Lanbide, no es posible. Este recurso termina con la vía administrativa, y entonces a la gente le proponemos que vaya a pedir justicia gratuita y que vaya por la vía judicial.
De acuerdo.
Un abogado o abogada de oficio que le haga el correspondiente recurso.
Para todas estas comunicaciones, importantísimo apuntar la fecha en la que se recogen, ¿no?
Sí, porque Eso es ya entrando en la segunda parte. Ese es el primer elemento para contestar a cada una de estas 8 comunicaciones. Ese es el primer elemento que, como no lo cumpla una persona que quiere contestar, si lo hace fuera, Lambide se ampara, no entra en el fondo de la cuestión, y se ampara en que la contestación es extemporánea. Nombre extemporánea quiere decir eso, que si tú tenías 10 días para presentar, por ejemplo, documentación en un trámite de audiencia y lo has presentado, en lugar de en los 10 días hábiles, en el mes, al final del mes, Lambide no lo tiene en cuenta. Aunque sean todos los documentos correctos que tenías que presentar y con ello se arreglaba y tal, nada. Lambide como si no los hubieras presentado, Luego, por lo tanto, eso es fundamental, saber el plazo que tienes. Y los plazos, insisto, son muy sencillos de saber, o sea que no es que en cada tipo de comunicación vas a tener un plazo distinto. Hay dos plazos. Las alegaciones o presentación de documentación con trámite de audiencia de Lambide, 10 días hábiles. Y las resoluciones de cualquier tipo, un mes. Mes para contestar en vía administrativa, hacer recurso de reposición, y si no quieres hacer recurso de reposición y vas directamente a que un abogado o abogada te haga un recurso contencioso administrativo, puedes tirar hasta 2 meses.
De acuerdo. De acuerdo. Y cómo después ya, bueno, tenemos claro, ¿no? El plazo, estos plazos de bueno, el margen que tenemos, ¿no? Para actuar con estas comunicaciones. Y también querías bueno, dar algunas orientaciones sobre cómo elaborar estos escritos, ¿no?
Sí. Para elaborar estos escritos, lo primero es entender muy bien, después de cumplir el plazo, de entender muy bien las imputaciones de Lambide y ir siempre al grano. Voy a poner un ejemplo que es que a mí me ha parecido trágico, es de la semana pasada. Una mujer es divorciada en Huelva. Su ex está en Huelva y toda la tramitación del divorcio, etcétera, se ha producido en un juzgado de un pueblo de Huelva. Ella vive aquí con dos hijas que tiene. Y Lambide le ha mandado esta resolución, que es una resolución del 6 de febrero, le llegó el día 3 o 4, no me acuerdo, y todavía estamos en plazo, pero lo tenemos realmente chungo, porque a esta mujer Lambide le extingue desde el 1 de febrero el derecho a la prestación de RGI y le extingue por lo siguiente, dice, por incumplimiento de la obligación del artículo 12.1b, que es el de hacer valer durante todo el periodo de duración de la prestación los derechos económicos. Y dice ya, aparte de lo legal, dice Lambide, aporta reconocimiento de justicia gratuita, cuando lo que se le solicitó una vez asignado abogado de oficio en septiembre de 2020, es que se acrediten los avances en el proceso judicial de reclamación de la pensión de alimentos de su hijo menor. La maldad de Lambide con esto es realmente impresionante, ¿no? Porque esta mujer ha tenido un procedimiento de divorcio, que aun siendo un divorcio acordado, no ha sido un divorcio no pacífico, ha sido pacífico, pero en ese pueblo de Huelva los atrasos de la justicia son todavía más exagerados que en cualquier otro sitio. El divorcio lo hizo en el año 2018, tenían un acuerdo un convenio de condiciones perfectamente establecido que lo recoge el juez en el divorcio, y el ex de esta mujer tenía que pagar por la hija pequeña una pensión de alimentos de 150 euros y por la hija mayor, que está a medias entre los dos sitios, entre el ex y ella, otros 150. Los de la hija mayor los estaba pagando. Los de la hija pequeña, 150, no los estaba pagando. Esta mujer, con un abogado, una abogada privada de Huelva, ha metido varias ejecuciones contra esto. Y el juzgado no le ha hecho ni caso. Las metió en el año 2018, las ha metido en el año 2019. Y claro, cuando leyó esto, ella me dicen, una vez asignado de oficio en septiembre de 2020, dice que se acrediten los avances. Y también es culpa del abogado de oficio, sobre todo, ¿no? Dice, claro, yo no le di importancia porque, como no había avances en el proceso judicial, yo había hecho todo lo que podía hacer, pero no había avances. Entonces, lo único que tenía que hacer, que precisamente cuando estuvo conmigo le dije, hombre, habla con tu abogada y dile que le pida al juzgado la situación. Y en la situación se ve que no hay avances, pero tú ya has cumplido. Con eso ya resuelves el problema con Lambide. Bueno, pues efectivamente eso ya lo tiene, pero yo estoy seguro que nos van a decir, ahora tendremos que hacer recurso, que en su momento era eso lo que se le pedía. Simplemente que presentara que la situación del juzgado es que está como está. Y ella, para una nueva ejecución, pero ya no teniendo que pagar a la abogada que no era de oficio, encima una persona pobre, tuvo que contratar una abogada, le dije, oye, contrata y tal, y bueno, pues sí, ha tenido justicia gratuita, pero el abogado de la justicia gratuita no ha hecho nada. Le he comentado también, por lo menos intenta, que como el abogado que te ha tocado tiene una parte de culpa enorme, pues que te haga el recurso de reposición en directa, porque nos lo van a echar para atrás. Pero a lo que vamos, si se hubiera leído bien lo que le pide, no hubiera hecho, ella ha hecho algunas alegaciones y así, pero donde ha contado, como siempre se suele contar, por parte de la gente que se siente que ha hecho lo que podía hacer, pero no lo que legalmente tenía que hacer, pues cuenta que se ha comportado bien, que jamás ha tenido ningún problema, no sirve para nada. No. Lo único que tenía era que acreditar esto que le pedía Lambide. Y por esto le han extinguido la renta de garantía, y además, como le han extinguido por un artículo en el cual la extinción lleva una penalización de un año sin cobrar renta de garantía y además PCV. Bueno, veremos qué podemos hacer en el recurso de reposición, pero era para darle importancia a que hay que leer la imputación de Lambide y contestar a la imputación de Lambide. Nada más que a esa. Nunca irse por las ramas y no emplear argumento de desconocimiento de la ley, que no vale para nada. Además, siempre hay que presentar prueba, siempre. Y si no se tienen prueba documental, ya vamos bastante mal. Porque la imputación de Lambide, tú solamente la puedes rebatir si, en este caso, por ejemplo, a Lambide le hubiéramos podido decir, léase usted que hace 4 semanas yo he presentado un documento del juzgado de Huelva donde dice que la situación judicial de mi ejecución contra mi ex ya la he presentado y no han contestado. Por lo tanto, yo no tengo la culpa de lo mal que funcionan los juzgados. Esa prueba es fundamental. Por eso hay que guardar todos los papeles. la gente que no está acostumbrada a guardar papeles, que es verdad, la gente que está liada en el día a día, pues esto le supone un calvario. Pero hay que guardar todos los papeles ordenaditos para poder hacer estos escritos. Uh-huh. Otro consejo, siempre hay que quedarse con una copia de los escritos. Parecen cosas obvias, ¿no? Dice, joder, este tío que nos cuenta. Y dice, pues sí, hay gente que piensa que lo único que tiene es la obligación de entregar el escrito, lo entrega, y como la administración a veces ni se preocupa de decir, no, espere, que le vamos a dar una copia sellada, no te dan la copia, y para demostrar que has entregado el escrito, tienes que ir a pedir tu expediente. Uh-huh. Y bueno, eso es otra batalla. Yeah. Con Lanbide para que te den el expediente, tardan la de Dios, etcétera. Uh-huh. Y la última, contar los plazos en que Lanbide debe contestar, porque si no contesta en esos plazos, se produce lo que se llama denegación por silencio administrativo negativo. Uh-huh. Como Lanbide no cumple los plazos, Lanbide siempre tiene que contestar a los recursos de reposición, con la ley en la mano, la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dice que a los recursos hay que contestar en el plazo de un mes. Uh-huh. Que si no te contestan en el plazo de un mes, se entiende que te lo han denegado por silencio administrativo negativo. Como contra la denegación tienes derecho a ir por la vía judicial, tienes 6 meses para hacer la petición de justicia gratuita y con el abogado o abogada de oficio que te nombren, meter un recurso contencioso administrativo. Uh-huh. A la gente le decimos que lo haga. Que lo haga en todos los casos siempre que pase el mes.
Uh-huh. Da igual que no haya llegado la contestación.
Efectivamente. ¿Por uh-huh. qué? Porque es verdad que Lanbide contesta siempre. Mi experiencia es que contesta siempre, pero puede contestar a los 7 meses. Uh-huh. Claro, si tú estás esperando a los 7 meses a que te conteste y a partir de ahí vuelves a poner en funcionamiento los plazos, quiere decir que en esos 7 meses no has ganado el tiempo que ganas si una vez que ha pasado el mes has metido el recurso y te ha podido salir el juicio antes, en cuyo caso lo que te diga el juzgado ya vale más que lo que ponga el recurso de Lanbide. Si Lanbide en su recurso te da la razón y no tiene sentido que vayas a juicio, no hay ningún problema. Tu abogado o abogada de oficio retira la demanda del juzgado y ya está. Y entonces con la autorización de Lanbide del recurso ya lo has hecho, pero has ganado tiempo y sobre todo le has presionado a Lanbide, porque uh-huh. esta es una cosa muy importante. A Lanbide le llega las demandas contencioso administrativas en el momento que se meten y Lanbide dice, ahí va, o sea, este recurso que tengo todavía sin contestar resulta que ya me han metido el procedimiento judicial y yo sé que voy a perder el procedimiento judicial, pues entonces lo contesto rápidamente, como si fuera de oficio, para que lo quiten, porque no me interesa tener en el juzgado la mala imagen de que estoy perdiendo un 40%, como es la realidad, de los casos. Porque uh-huh. en el juzgado es donde, de verdad, con un juez, Lanbide no puede hacer lo que le dé la gana, que es lo que hace con los recursos en vía administrativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, los plazos siempre hay que contarlos y cuando Lanbide se ha pasado el plazo, ir por la vía judicial.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con todas estas aclaraciones y orientaciones. Quienes se hayan empezado a escuchar la colaboración tarde, pues recordar que la podrán encontrar en la página de alabedi.eu. Y también, Iñaki, si te parece, para terminar, recordamos las vías que tiene la gente para ponerse en contacto con Arguilán, con las asesorías, para coger de cita. Y ese, bueno, podéis encontrar la información completa en la página web que ha cambiado, ¿no? Es www.esk.eus/arguilán.
Sí.
Y si no, bueno, también mediante el correo electrónico info@arguilan-medioesk.org o los teléfonos de las asesorías de Bilbao o de Bilbo-Gasteiz, la de Bilbo 944-101-425 y la de Gasteiz 945-214-888. Así que, bueno, pues con esa información terminamos. Iñaki Uribarri, economista de Arguilán, plataforma de SECA contra la exclusión. Eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos una vez más y por habernos acercado a todas estas cuestiones.
Vale, bueno, agur.
Agur, millesker.